quieren convertirse en activos opositores con máscara de jueces para que este golpeteo sobre la autoridad electoral se mantenga. No hay otra manera de explicar, pues, que de repente surja esta propuesta de una magistrada que no tiene ni pies ni cabeza.
La tarde del miércoles 19 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Citlali Hernández y Mario Delgado pueden permanecer al frente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pese a la polémica prórroga bajo el que extendieron su mandato un par de años más de lo que originalmente se había establecido.
La magistrada Yanino Talora llevó a la Sala Superior un proyecto para mandar a revisar este tema. Esto ante quejas de algunos militantes que argumentaban que esta extensión era completamente ilegal. En una sesión tensa en el Tribunal Electoral de ayer, que fue increpada por algunos simpatizantes de Morena, el proyecto de la magistrada Yanino Talora fue rechazado con 4 votos en contra y 2 a favor. El contexto para esta disputa ocurrió en septiembre del año pasado, cuando se renovó el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues hubo 2 puestos que permanecieron intactos, la presidencia y la secretaría general, ocupados por Mario Delgado y Citlali Hernández.
Delgado y Hernández llegaron a dirigir el partido a finales del 2020 e idealmente tendrían que terminar este año, pero en el Congreso del que te platicábamos metieron un estatuto para prorrogar su periodo, por lo menos hasta después de las elecciones del 2024. Sin embargo, personajes como John Ackerman argumentan que esto se metió con premura y se votó en paquete, por lo que posiblemente muchos militantes no sabían ni qué estaban votando.
Y aquí es importante quienes dirigirán Morena en los siguientes meses, porque en ese mismo momento se decidió que quien sea él o la candidata del partido para las elecciones presidenciales deberá acatar un programa para continuar la transformación, y este será redactado por la cúpula de Morena.
Justo por discusiones como esta es precisamente que en la Cámara de Diputados se discutió hasta esta semana una reforma para impedir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera interferir en la vida de los partidos políticos, algo que suscribieron los 32 presidentes de comité, uno por estado, de Morena en un desplegado publicado hace un par de días. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿es justo que desde el tribunal se objete contra las decisiones internas de un partido? ¿Estos son los primeros pasos que muestran una división en Morena? Y sobre todo, ¿por qué las decisiones que se toman desde ese partido serán relevantes para el 2024?
Diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en la plataforma desde donde estés escuchando este episodio.
En este episodio platicamos con Camila Martínez, quien es militante de Morena, y con la activista Julia Álvarez y Casa. Primero vamos a empezar con Camila para saber cómo llegamos hasta aquí.
Camila, bienvenida como siempre a Tribu Política y gracias por participar con nosotros hoy para abordar lo que ocurre en Morena. Tú que has atestiguado el crecimiento del partido y el manejo de sus dirigencias. Pero ahora ocurre este nuevo escenario, ¿no? ¿Por qué es relevante esto?
Sí, pues lo que pasa es que hace unos días salió este proyecto de la magistrada Yanir Otalora del Tribunal Electoral, donde justamente lo que están haciendo ellos es revisar una serie de impugnaciones que se han hecho, ¿no?, a los procesos internos de Morena, particularmente al último que tuvo que ver con el Congreso Nacional. Es un caso, ¿no?, un suceso que hemos abordado aquí en otros programas contigo, José, y que, bueno, hay quienes dentro del partido, quiero decir que es un grupo minoritario, ¿no?, quienes rechazan la forma en la que se llevó a cabo este Congreso Nacional, ¿no?, donde pues una de las votaciones que se realizó en este Congreso Nacional fue justamente el extender el mandato tanto de Mario Delgado como de Citlali Hernández hasta después de la elección de 2024, ¿no? Obviamente, pues el objetivo de esta ampliación fue poder concentrarse en la campaña tanto del Estado de México y, por supuesto, en la campaña que viene rumbo a la presidencia de la República, ¿no?, en 2024, ¿no? Entonces, bueno, pues hay quienes rechazan el proceso interno que se realizó y, por lo tanto, pues quieren declarar como inválido este procedimiento con la extensión del mandato de Mario y de Citlali Hernández. Creo que es un tema muy delicado. Como bien dices, es un tema que no solamente afecta al interior de partidos, sino que incluso afecta a nivel nacional la posibilidad de tener, pues, para empezar, un proceso interno de Morena, que sabemos que, bueno, de acuerdo a las encuestas que hay publicadas en diversos medios de comunicación, pues los personajes que se están jugando el futuro de este país, pues realmente están los tres dentro de la cuarta transformación, ¿no? O sea, Morena lleva encabezando las encuestas en todos los medios de comunicación y en todas las evaluaciones que se han hecho. Y pues realmente vemos que, a diferencia de lo que sucedió en otros años, pues en 2024 el tiro por quien va a tomar la presidencia de este país, pues va a estar en la interna de Morena, ¿no? O sea, quien quede como candidata o como candidato, pues tiene prácticamente asegurado el poder llegar a la silla presidencial.
Camila, ¿es la primera ocasión en que el partido tiene alguna injerencia por parte del Tribunal Electoral? ¿Esto no sería una ruptura para el partido?
Parte de lo que ha generado este conflicto justamente es la intervención del Tribunal Electoral en el interior de nuestro partido político, ¿no? O sea, recordemos que esta vez que quieren invalidar la extensión de mandato de Citlali Hernández y de Mario Delgado, no es la primera vez que el tribunal incide en la vida interna del partido, ¿no? Ya desde 2019-2020 aproximadamente, pues hicieron esta observación de que pues Morena no tenía un padrón homologado, ¿no? Morena en aquel momento, bueno, contaba con tres padrones distintos, ¿no? Lo que dificultaba que hubiera un proceso de elección interna que fuera pues considerado democrático para la vida del partido, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ha llevado a Morena a una serie de eventos, ¿no?, que han dificultado un poco la vida interna del partido, ¿no? Para empezar, tuvimos pues la extensión de mandato de Jacob Polemsky, ¿no? Después viene pues la llegada de Ramírez Cuellar como presidente interino, y que justo traía el encargo él en aquel momento de poder realizar comicios al interior de Morena para poder renovar la dirigencia, ¿no? Creo que no daría tiempo, por ejemplo, de que alguien más dentro del partido, algún otro liderazgo que pudiera llegar a la presidencia del partido, pudiera pues generar esta confianza entre los distintos aspirantes. Y por supuesto, ¿no?, pues correríamos el riesgo de que alguno de los aspirantes que hoy buscan la presidencia de la República pudieran decir que desconocen este proceso interno, ¿no? Y entonces, bueno, tener una escisión del partido, y por supuesto ello va a impactar en las elecciones que tendremos en 2024, ¿no?
Camila, muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy. ¿Algo más que desees agregar sobre esta situación? Se vienen meses muy difíciles.
No, pues nada más agradecerte muchísimo por tu programa, ¿no? Pedirles igual a la audiencia que estemos pendientes. Este creo que es un tema súper interesante que puede ser pues este giro que le da todo el cambio a las elecciones de 2024, cuando pensamos que ya tenemos todo previsto, que ya todo está pues muy direccionado hacia, uno, que va a ser Morena, y dos, hacia pues la mujer que hoy encabeza las encuestas rumbo a la presidencia de la República. Bueno, llega el tribunal con este giro, con este cambio, ¿no? Y creo que, bueno, pues tenemos que estar muy pendientes para ver cómo van a actuar los distintos actores políticos, no solamente al interior de Morena, sino en general de todos los partidos políticos, y ver cómo eso puede impactar no solamente la decisión democrática de cómo el partido político va a organizarse de manera interna, sino que incluso puede incidir en cómo se va a percibir o se va a medir, ¿no?, la voluntad de la gente en las urnas en 2024, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la democracia interna del partido, pero por otro lado también nos estamos jugando la democracia nacional y lo que viene para los siguientes 6 años para nuestro país, ¿no? Entonces, pues un tema muy interesante, y bueno, pues hay que estar ahí pendientes. Esperemos que se defina de la mejor manera, ¿no?, que podamos desentretejer pues este nudo que se está haciendo de la mejor manera, por supuesto, pues anteponiendo que la voluntad de la gente y la democracia pues vayan por delante.
Como te decíamos, uno de los que se ha opuesto es John Ackerman, figura pública, académico, parte del Instituto de Formación Política de Morena y esposo de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, pues denuncia que el tema de la ratificación de la dirigencia se mencionó apenas un día antes del Congreso Nacional, pese a que este se convocó 4 meses antes.
Las cifras de este fueron extraordinarias, pues se estima que participaron 2.5 millones de personas. Pero como todo proceso democrático, hubo algunas prácticas dudosas. Una vez más, John Ackerman acusó mapachismo y otros fraudes.
Si bien por ley se contempla que los partidos políticos tienen autodeterminación para elegir sus candidaturas y dirigencias, sí deben notificar a las autoridades electorales cuál será el método de la elección y deben acatarse las mismas reglas que ellos generaron. De ahí la queja de Ackerman. Sin embargo, en redes sociales, él ha recibido fuertes comentarios diciendo que pedir la intervención del Tribunal Electoral fue una traición al partido. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso para platicar ahora con Julia Álvarez y Casa.
Julia, bienvenida a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros hoy, donde estamos analizando sobre lo que pasa en la renovación de dirigencias de Morena y ahora la figura del Tribunal Electoral como otro ente que puede cambiar las decisiones no solo de ese partido, sino de todos. ¿Qué piensas al respecto?
Pues yo solo diría, hay como varias observaciones donde yo diría que hay que poner atención. Creo que es también toda una discusión muy interesante que se puede dar al respecto, pero bueno, ya se ha puesto sobre la mesa el debate de la posible intromisión del Tribunal Electoral en la vida interna de un partido, sobre por qué 17 impugnaciones de 17 militantes podrían contradecir con el respaldo de la resolución de la ponencia de la magistrada Yanin, la decisión de más de 1.807 congresistas que decidieron, que además representaban, como ya lo dije desde un inicio, pues a su vez a muchísimos millones de personas, porque de verdad votaron 3 millones de personas en las últimas elecciones internas de Morena. Entonces, bueno, yo diría que hay toda una discusión al respecto, pues no quitar el ojo, porque sin duda esta decisión está en el contexto pues de una sucesión presidencial y de la decisión de la designación del candidato presidencial, que seguramente va a ser el próximo presidente, presidenta de México. Entonces, bueno, en este contexto es que esta decisión toma mayor relevancia y pues yo diría que de alguna forma puede sonar a un intento de desestabilización de un partido con una clara intencionalidad política en pleno proceso sucesorio y en plena designación del próximo candidato o candidata a la presidencia de la República. Entonces, bueno, yo creo que es muy razonable que en este contexto la militancia de Morena haya decidido que no se hiciera la renovación de la dirigencia del partido. Yo creo que la militancia tendrá que estar muy atenta a que esto no contravenga una decisión democrática. Nada más yo pondría ahí esta observación y pues que estemos pendientes.
Y es que resulta también importante la figura que representan los movimientos dentro de Morena, ¿no? Sobre todo en un momento crucial rumbo a la sucesión de 2024 y en la que vemos una oposición totalmente desaparecida y probablemente el cambio sea por el mismo partido.
Bueno, yo creo que la oposición está moralmente derrotada, en efecto, y en realidad era un discurso que lo venimos diciendo desde hace tiempo, pero se ha materializado más concretamente y de manera burda estos días, pues con esta alianza, según ellos, ciudadana de color rosa, que ahora engloba de manera, según ellos, con la alternancia democrática que están buscando, que en realidad son los mismos personajes de siempre, pero ahora vestidos de rosa y subidos en esta cosa que le llamaron la marea rosa, ¿no? Y bueno, vemos personajes como Cabeza de Vaca, como Lili Téllez, como Santiago Krill, entre muchos otros, que como ya no les alcanzan sus colores partidistas, porque pues están absolutamente degradados y absolutamente desestimados por la ciudadanía, ahora tienen que inventarse una nueva plataforma pues que los une en torno a este concepto que ellos han llamado ciudadano, que en realidad han pervertido y han querido poner en oposición al pueblo, que es una idea más relacionada con la reivindicación que hace el presidente López Obrador. Pero bueno, una vez más queda claro pues que todos estos años de Morena en el poder y del mandato del presidente López Obrador, pues creo que no han como que hecho una reflexión profunda sobre los vínculos que tendrían que establecer con la verdadera ciudadanía o con el pueblo. Y pues queda claro esta absoluta lejanía que hay de las dirigencias, de las cúpulas oligarcas que se niegan y cada vez están pues más enojados por perder sus privilegios y por perder el control del poder político. Y ahora se renuevan, entre comillas, en esta nueva alianza que toma color rosa para querer, según ellos, pues presentar una nueva plataforma política de alternancia democrática que en realidad es lo mismo, pero revolcado.
Julia, ¿qué se tendría que cambiar dentro de Morena para que no exista una probable división a futuro? Es un partido joven y que escaló de manera súbita con el presidente López Obrador, ¿pero no podría desgastarse?
Primero decir, digamos, algunas de las cosas de lo positivo. No voy a ser exhaustiva porque nos tomaría mucho más tiempo el que tenemos para ahondar en todos los detalles. Pero primero, positivamente, digamos, me parecería que es el partido, movimiento que estamos viendo con una vida democrática mucho más viva en México, ¿no? O sea, yo quisiera recordar que en las últimas elecciones para elegir a los congresistas que integran el Congreso Nacional de Morena, votaron más de 3 millones de personas, 3 millones de personas, de las cuales eligieron 5 congresistas mujeres y 5 congresistas hombres por cada distrito federal, que después integraron pues el máximo órgano de deliberación política de Morena, que es el Congreso Nacional de Morena, en los cuales se toman las decisiones más importantes del partido, ¿no? Y de ahí además se eligió el CEN y se eligieron también los consejeros nacionales y bueno, se eligieron todas las secretarías que integran el partido. O sea, hago esta recapitulación de la vida democrática interna de Morena para decirte que yo quisiera saber qué partido hoy en día sabemos, cómo eligen a sus dirigencias, cómo eligen a sus representantes. Te pregunto, ¿cuál es la vida democrática interna del PRI? ¿Cuál es la vida democrática interna del PAN, de Movimiento Ciudadano? O sea, yo quisiera saber cómo la militancia se vincula con la dirigencia, ¿no? Y acá en Morena, pues se ha hecho todo un esfuerzo con todas y sus complicaciones que, repito, no están tampoco exentas de ellas, pero por lo menos se ha hecho un esfuerzo por abiertamente ser un partido lo más democrático posible. Y estos congresistas, por ejemplo, que se eligieron hace algunos meses, se eligieron por elecciones directas por medio de urnas. Y repito, votaron más de 3 millones de personas que además se decidieron afiliar con su votación al partido, ¿no?
A principios de la semana, en la Cámara de Diputados se echó para atrás la intención de los dirigentes de casi todas las bancadas para reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución que habrían limitado las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La bancada de Movimiento Ciudadano se opuso y los senadores del PAN también se rebelaron contra las intenciones de Jorge Romero, dirigente del Blanquiazul en Diputados. Pero este no es el final. El diputado Ignacio Mier ha explicado que se intentará más adelante, después de socializar el proyecto.
Las decisiones que ocurren en Morena no deben pasar desapercibidas. Es un momento en el que ya tenemos la sucesión presidencial de 2024 a la vuelta de la esquina y dentro de este partido harán todo lo posible por mantener el poder federal. Si es que la oposición, quien por ahora no vemos que cuente con un rumbo fijo, lo permite.
John Ackerman, a quien buscamos para una entrevista pero no obtuvimos respuesta, terminó dejando la sesión en la que se invalidaba la queja que presentó, donde acusó que el tribunal estaba cooptado con ambas figuras. Su siguiente paso será denunciar estas decisiones ante las autoridades internacionales. Nosotros, por lo mientras, seguiremos informando.
Si quieres conocer más de la vida y las discrepancias dentro de Morena, sugerimos te remitas a septiembre del 2022, cuando se llevó a cabo el Congreso Nacional del Partido, del que hicimos no uno, sino dos episodios. Te dejamos los links en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Gracias por escuchar.
Tribu Política. Audio Centro.